My name is David Shirk. I'm the director of the Transborder Institute at the University of San Diego and currently a fellow at the Woodrow Wilson International Center for Scholars here in Washington, D.C. And it's a great pleasure to be able to chair and moderate today's panel on bilateral cooperation to address the challenge of human trafficking. We're getting off to a late start here because we've had some minor technical difficulties, but we'll try to make that time up through very strict moderating. And I'll be having a slight change in the order as we load up one of the other presentations. We're going to begin with our furthest to the left panelist, Antonio Escobedo, followed by Oscar González Mendivil, and later by our presentation from Akil Baldwin and Pamela Diegues. Antonio Escobedo is the director of the of Consular and Migratory Affairs for the Ministry of Foreign Affairs in Guatemala. Prior to his appointment in 2009, he was the interim director for consular affairs and also served as the first director for migratory affairs. Having worked in the field of foreign affairs for over 20 years, Mr. Escobedo has great experience in bilateral political issues. He served as the director of bilateral affairs, the deputy director for North American affairs, and the chief of the Department of Mexican Affairs for the Guatemalan government. He's also held the position of interim head of integration issues within the Directorate of Integration in the area of international multilateral and economic affairs at the Foreign Relations Ministry, and has served as a minister counselor in the Assembly of Guatemala and Mexico. In the Embassy of Guatemala and Mexico, and in the Embassy of Guatemala in Honduras. With no further delay, please welcome Antonio Escobedo.
Muchas gracias. Buenos días, señores organizadores de este evento, miembros del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, estimados miembros del panel. Un saludo de Guatemala. Es un honor acercar esto. Es un honor estar acá con ustedes este día y poder compartir con ustedes en la confianza que al final podamos hacer aportes para orientar acuerdos o decisiones en bien de nuestras sociedades que se ven afectadas por los tráficos que hoy estamos abordando. La cooperación, en el tema de cooperación bilateral para abordar el desafío de la trata de seres humanos, lo vemos en varios aspectos relacionados a la experiencia. En efecto, en el corredor biológico mesoamericano se da tráfico de seres humanos, también forman parte del flujo de tráfico ilegal con destino a los mercados en los países de América del Norte y seguramente, y se ha comprobado, hacia otras latitudes, en donde intervienen entidades del crimen organizado internacional. Las migraciones internacionales son uno de los fenómenos más sobresalientes del nuevo milenio. A diferencia de movimientos migratorios anteriores, los actuales muestran una mayor diversificación de las regiones de origen y destino. En este contexto, podemos observar que debido a estos flujos migratorios entre nuestros países, entran y salen anualmente millones de personas en diferentes calidades migratorias, turistas, trabajadores y otros visitantes. Esta situación ha contribuido a aumentar la vulnerabilidad de millares de estas personas, sobre todo población vulnerable, como lo son menores, adolescentes, niños, mujeres, siendo estas las más potenciales personas expuestas a ser víctimas de las redes de trata. En ese escenario, la trata de personas es un terrible fenómeno social de creciente evolución en el continente americano y ha requerido un abordaje integral por supuesto, en Guatemala, así como en otros países. La discusión y atención del flagelo de la trata de personas en la agenda nacional es un tema prioritario para diversas de nuestras instituciones que se encuentran involucradas de una o de otra manera en el tema. Ha llevado a adoptar e implementar acciones orientadas para prevenir y combatir el delito de la trata de personas, y en ese sentido, a nivel nacional, podemos resaltar algunas. Una comisión interinstitucional contra la trata de personas, en esta la integran diversas entidades del organismo ejecutivo que tienen funciones de control, de policía y, por supuesto, también del sistema de justicia, fiscalías, organismo judicial y otras entidades complementarias de atención a víctimas de trata. Recientemente hubo la aprobación en febrero del presente año de una ley específica que cubre y es contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. Estamos en una transición en el país a raíz de esta aprobación de la ley. Se ha creado una nueva secretaría y se han asignado por ley diversas atribuciones que antes se venían asumiendo por competencias en cada una de las instituciones. Pero ahora la ley ya nos da mayor vinculación a diferentes entidades. Ya en este año, a la luz de esta ley, se ha conducido a tribunales a tratantes, y en el caso de víctimas empezamos a experimentar, a la luz de esta ley, alguna transición que nos obliga a tener que crear ciertas instancias especializadas que se refieren, como por ejemplo, a la creación de un albergue, en donde no teníamos un albergue específico para víctimas de trata, teníamos albergues de atención de personas por diferentes situaciones, pero ahora nos encontramos en esa transición hacia un albergue en donde estamos ya contando con cooperación internacional que han tenido experiencia en este tipo de entidades. Hay también una política pública. La política pública fue antes de la ley. La política pública se aprueba el año anterior y producto de esa misma política pública es que sale esta ley este año. Y es producto de la comisión interinstitucional que antes trabajaba más que por una decisión política, y hoy la comisión interinstitucional le da un sustento de ley y está avanzando diversas acciones. Habría cualquier cantidad de acciones que podrían listarse, el tiempo no nos da, pero podemos decir que con esa infraestructura con la que hoy contamos, el accionar de la comisión interinstitucional, la política pública que está orientando y venía orientando antes de la vigencia de la ley, y la misma ley, estamos llevando a cabo diversas acciones. Tenemos algunas instancias que se han abierto a nivel bilateral. En el marco de la relación bilateral se aprobó algunos memorándum de cooperación dirigidos a la protección de mujeres y menores de edad con México, con El Salvador y con Estados Unidos hace algunos años. Lamentablemente todos estos instrumentos perdieron vigencia y actualmente nos encontramos trabajando la prórroga de los mismos o la sustitución de estos. Hay algunas acciones que trabajamos en el marco de esa cooperación bilateral, particularmente con México tenemos más experiencia de hace varios años. Desde el año 1987 se forma una comisión binacional que poco a poco fue creciendo en la medida que la agenda bilateral se fue ampliando. Eso condujo a la creación de cerca de 13 grupos bilaterales, y entre esos grupos bilaterales está un grupo específico de asuntos migratorios, en donde abordamos temas relativos al tráfico ilícito de migrantes, donde hablamos sobre la regularización de los diferentes flujos fronterizos. Por el hecho de tener una vecindad geográfica terrestre, hay un cruce frecuente, y este cruce trasciende el mismo acuerdo de límites y fronteras que tenemos entre países. Hay una nación ahí inmersa que compartimos, y es la nación maya, que está en todo el sur de México y en todo el territorio guatemalteco. Ahí hay una relación cultural, hay diversa convivencia y hay una complementariedad en la zona. México, en alguna coyuntura de su historia reciente, daba una relativa menor atención al sur de México. Hoy ya la da mayor, pero en esa antes era más fácil para los chapanecos ir a la ciudad de Guatemala que venir al Distrito Federal. Entonces ahí surgen nexos y hay parentescos de familias, y esa comunicación no la rompen las fronteras, pero hay políticas de seguridad que todos los países hemos venido implementando en nuestras fronteras, y hemos ahora tenido que regular esos flujos migratorios que se daban por esa realidad que se vive en la zona. Entre México y Guatemala, pues fue necesario establecer algunos mecanismos. Hoy por hoy, a partir de marzo del año anterior, funcionan unas formas migratorias de visitante local que permite a aquellas personas que por razones de visita tengan que estar frecuentando la zona, puedan estarse desplazando y hacen un trámite una sola vez y estarán circulando durante cerca de 5 años. Cada 5 años sustituyen esas formas migratorias. Trabajadores fronterizos, hay una complementariedad económica ahí, donde hay una fuerza laboral que se mueve hacia diversos lugares en México, particularmente en el campo de la agricultura, en Chiapas, donde se mueve la mayor cantidad. Y también ellos tienen opción a una forma migratoria de trabajador fronterizo, que constituye permiso laboral al mismo tiempo. Eso ha reducido, a partir de esa implementación de esas formas migratorias, el hecho de que estos flujos migratorios sean identificados de otra forma. A nivel regional, tenemos otros ejemplos, como es la Conferencia Regional sobre Migración, en donde forman parte países de Centro, Norteamérica y República Dominicana como países miembros, y algunos otros países observadores. Ahí el diálogo que se da, el intercambio, ha permitido que se lleguen a tomar algunas acciones que puedan ser vinculantes para algunos, y en otros casos han sido recomendaciones en su actuar. Por ejemplo, hay una red de funcionarios de enlace para el combate de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. En esta se produce también unos lineamientos regionales para la atención especial en casos de repatriación de niños, niñas, adolescentes y víctimas de trata. Ahí también se dispone capacitación consular regional de delegados de migración y de funcionarios consulares, por supuesto, para abordar de una mejor manera la relación con las personas que pudieran ser víctimas de trata. Asimismo, hay otra iniciativa regional se estableció una alianza de cooperación para combatir la trata de personas lo denominamos adentro de la región como bien público regional. Esto cuenta con una cooperación del BID y lo integramos los países Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. y estamos tratando de homologar ciertos procedimientos, las mismas, esto empieza desde las comisiones nacionales que tenemos los países en la región, en cuanto a atención y en cuanto a prevención, estamos homologando. Creo que ya me queda poco tiempo, voy a tratar de ir directo a... Estimamos que el apoyo y la cooperación que brindan los organismos internacionales vinculados en el tema y las organizaciones de la sociedad civil es fundamental. Esto ha permitido articular y unir esfuerzos y hemos avanzado en los temas. Hemos contado con cooperación de diversos organismos especializados. ¿Tendríamos algunas recomendaciones directas y rápidas? Estimamos que las mayores grupos de población que hemos encontrado que se han expuesto a ser víctimas de trata han sido en un alto porcentaje personas originarias de regiones o de países con menor desarrollo. Estimamos que una buena respuesta será promover el mayor desarrollo y esto no va solo a las víctimas de trata, sino al migrante o a los lugares de origen de los migrantes, ¿verdad? Es necesario continuar con ese tipo de ejemplos que tenemos, por ejemplo, con México, en los grupos bilaterales permanentes que permiten comunicaciones fluidas. Hay algunos otros temas, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, considerando que muchas de las víctimas de trata han sido antes migrantes buscando llegar en algunos casos a Estados Unidos y en su viaje resultaron siendo víctimas de este ilícito. Estimamos que hay un grupo, hay muchos que se siguen arriesgando en este viaje de manera indocumentada. Varios de estos que van de manera indocumentada son familiares de extranjeros, hoy residentes en Estados Unidos, o son familiares inclusive de ciudadanos estadounidenses. Ellos, residentes y ciudadanos, desean traer a sus hijos o cónyuges que se encuentran fuera de este país. Lamentablemente, por regulaciones migratorias, no lo pueden hacer. Si solo les permitieran poder optar a una visa a quienes tienen ese parentesco, ser cónyuges o hijos, sin tener que esperar de 3 y hasta 10 años que dictan las regulaciones migratorias, estimamos que se evitaría que esas familias de residentes en Estados Unidos o bien de ciudadanos estadounidenses, esas personas dejarían de seguir esperando o de verse en la tentación de emigrar de manera indocumentada. Estimamos que esa podría ser una contribución también. Muchas gracias.
Muchas gracias. The next speaker, Oscar González Mendeville, is the technical coordinator on violent crimes against women and human trafficking in the division in the office of Mexico's Attorney General. He received his law degree from the Escuela Libre de Derecho in Sinaloa and carried out advanced coursework specializing in penal sciences, completing his master's degree and a doctoral degree in law at the Universidad Nacional Autónoma de México. Mr. González has served in a number of positions, including chief lawyer for the Universidad de Occidente, assessment officer for the commissioner of the Instituto Nacional para el Combate de las Drogas, Secretary General of the Escuela Libre de Derecho in Sinaloa, Executive Secretary for the Jalisco State Commission of Human Rights, Assistant Attorney General for the State of Sinaloa, Director of the Culiacan Campus, Campus of the Universidad del Occidente, and Director of Study and Analysis for the Assistant Attorney General of Investigations Specialized in Federal Crimes for the Attorney General's Office in Mexico. Thank you very much, Mr. González. Let me pull up your presentation.
En lo que aparece la presentación, empezamos porque es muy rígido nuestro presentador,
sí,
y hace bien
rígido.
Además.
No, pero no he empezado.
Entonces tiene tres avisos muy gráficos. El último de los cuales ni les platico qué tiene dibujado, porque a lo mejor se conmocionaría alguno de ustedes. Pero yo les quiero hablar desde el punto de vista de una institución que tiene por encomienda aplicar las leyes en contra de la trata de personas. ¿Y cuáles son las limitaciones que estas mismas leyes y otros factores representan para realizar este trabajo? El primer punto que quisiera yo que viéramos es precisamente que el marco legal tiene características que definen los trabajos que se pueden hacer. México, como muchos de nuestros países, tiene ciertas características que son compartidas y otras que se diferencian. Es evidente que hay un principio de supremacía de la Constitución, pero también encontramos el tema de la división de poderes y que se constituye como un Estado federal, lo que significa que hay una legislación federal y hay una legislación en cada Estado que conforma la República Mexicana. Y esto es particularmente significativo en el tema de la trata de personas. Siguiente, por favor. Se expidió a fines de 2007 la ley para prevenir y sancionar la trata de personas. Es una ley federal, lo que significa que convive junto con otras leyes en cada estado. Un poco más adelante vamos a ver qué estados tienen y qué estados no. Esta ley tiene una definición legal de lo que significa la trata de personas, y esto es sumamente importante porque cuando hablamos del tema, muchas ocasiones hablamos en términos de su definición del fenómeno real. Pero para combatirlo, tenemos que partir de la definición legal que no necesariamente coincide con esta explicación criminológica o sociológica del tema. Así, por ejemplo, siguiendo el protocolo de Palermo, nuestra ley tiene tres grandes categorías: la definición de actividades, la definición de medios y la definición de fines de estas actividades. De acuerdo con esta definición, la trata de personas consiste en promover, solicitar, ofrecer, facilitar, conseguir, trasladar, entregar, recibir. Es decir, toda la conducta que tiene desde la captación y el transporte hasta antes de la explotación, porque la explotación ya es otro delito. Y esto vale la pena recalcarlo. Las penas por este delito, en una conducta que pudiéramos llamar básica, van de 6 a 12 años, pero pueden incluso llegar hasta 27 años de prisión para agravantes, como en el caso de participación de servidores públicos. Y un tema que es de sumo complicado es el respectivo de la competencia legal. De acuerdo con la propia ley en su artículo 3, el delito de trata de personas en México es federal siempre y cuando se inicie en el extranjero y tenga efectos en México. O al revés, se inicie en México y tenga efectos en el extranjero. O bien, son cometidos en el territorio de nuestro país, pero están amparados por el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que tiene una serie, un catálogo de situaciones en las cuales el delito es federal, y a manera de ejemplo pudiéramos decir es cuando participa un servidor público o bien como victimario o como víctima, que sería muy raro, pero bueno, legalmente es posible, o bien cuando se lleva a cabo en algún espacio que es de naturaleza federal. Siendo estos delitos federales, se creó el 1 de febrero de 2008 la Fiscalía para los Delitos de Violencia contra Mujeres y Trata de Personas, a la cual yo represento. Pero esta Fiscalía no le compete ver todos los delitos de trata de persona federal, sino que cuando existe delincuencia organizada, tendrá que conocer el órgano especializado en los temas de delincuencia organizada. Cuando existen delitos cometidos en el extranjero, haya una unidad especial para investigar delitos en el extranjero, y lo que queda es parte de nuestra competencia. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿y qué es lo que queda en realidad si quitamos estos dos componentes? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? En esta gráfica, en rojo están las competencias de todos los estados de la Federación y en azul la competencia federal. Y después el desglose por competencia entre todos los órganos que tenemos que ver en el tema de trata de personas. Les quiero decir que actualmente de las 32 entidades federativas que componen nuestro país, 28 tienen la regulación como delito de la trata de personas. Incluimos ahí a Nuevo León, acaban de aprobarlo, pero todavía no se publica como ley, y faltan de tipificar, es decir, falta de que lo contemplen en su Código Penal, 4 estados más. Para hacer el trabajo que nos corresponde, además del pedacito del PAI que nos corresponde, yo cuento con 2 agentes del Ministerio Público, para toda la República. 2 agentes del Ministerio Público. No, una vez que se nos asignó la tarea de la trata de personas, no se crearon nuevas plazas, no se incrementó el presupuesto, excepto para construir un refugio, el cual, por cierto, ya se construyó y opera a partir de este año. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Bueno, ¿y qué hemos hecho con esas 2 gentes y con el pedacito del PAI que nos toca? Desde el 1 de febrero de 2008 hasta el 15 de septiembre de este año, iniciamos 39 investigaciones, de las cuales se concluyeron 19, 49-50% alrededor. Como los problemas de competencia nos hacen ver, la forma de solución de estas investigaciones en la mayor parte de los casos fue declarar que no somos competentes y trasladar la investigación al órgano correspondiente. Les debo decir también que solo de nuestra parte ha habido 2 casos que han sido llevados ante los jueces. Sabemos que del resto de las instancias, acuérdense que no solamente nosotros lo podemos hacer, del resto de las instancias hay otros 3 casos, lo que quiere decir que hay 5 casos que se llevaron ante los jueces en este periodo. Y además hemos efectuado cateos, detenido alrededor de 9 personas. Hemos relacionado en estas investigaciones a 48 probables víctimas. Han ingresado a este refugio que les comento que trabaja a partir de hace aproximadamente 1.5 meses, a 15 personas. Estas 15 personas no necesariamente son de nuestras investigaciones, porque también hay otros órganos que investigan que pueden trasladar a sus víctimas a este refugio. No es un refugio exclusivo para nosotros. Y por último, hay otras víctimas, alrededor de 107, que han recibido apoyos, aunque no necesariamente se han convertido en denunciantes de sus probables tratantes. Y les quiero traer a colación un par de casos específicos en los que hemos participado como parte de estos esfuerzos. En el primero de estos casos, es un caso que inicia aquí en los Estados Unidos, es el caso Rugeiro. En agosto del 2008, algunas personas, miembros de esta familia, fueron acusados formalmente en la Corte Federal Norte de Georgia por los delitos de tráfico de personas y otros más. En este caso, nosotros como Fiscalía, que las siglas de nosotros dan la palabra, si es que es palabra, FEVIMTRA, nosotros iniciamos desde diciembre del año pasado, en que empezamos a trabajar este caso, una serie de reuniones que incluyeron al ICE, a CIEDO, que es el órgano especial para delincuencia organizada, y CENAPI, que es el órgano de inteligencia de la Procuraduría de Justicia. Con todos nosotros empezó a trabajar este asunto, que finalmente la información que ICE proporcionó fue explotada por la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada, de tal manera que el pasado 14 de septiembre se llevaron a cabo cateos en el estado de Tlaxcala, lo cual ha culminado con el arraigo de 3 personas, entre ellas Cristina Hernández, alias Alondra, que es también prófuga, considerada prófuga por las autoridades de Estados Unidos. En este es uno de los casos en que no somos estrictamente competentes, pero que podemos participar para articular esfuerzos en contra de estas bandas. Y el segundo caso, el caso Leland, que es el caso de un ciudadano de origen canadiense que pasa la frontera legalmente en Estados Unidos hace alrededor más de 20 años y después cruza la frontera con Tijuana. Nosotros tuvimos una denuncia de parte de un organismo civil que se llama Alianza por la Seguridad en Internet, quien nos informaba de la existencia de páginas que contenían pornografía infantil. Se iniciaron investigaciones con el apoyo de la Policía Cibernética y se logró detectar estas páginas y lograr información suficiente para solicitar ante un juez una orden de cateo para ingresar al domicilio de esta persona en la ciudad de Tijuana. Una vez detectado el domicilio y la identidad de la persona, estuvimos allá. Tuvimos mucha suerte porque esta persona se encontraba en el momento del cateo operando las páginas en las que subía pornografía infantil. Se logró recabar alrededor de 4 millones de imágenes de pornografía infantil con las cuales él abastecía 4 sitios distintos. Voy a contar una anécdota porque sucede en el campo de operaciones. Rebasaba esto la capacidad de previsión de nosotros para almacenar las imágenes. Habíamos llevado 2 discos duros para almacenar las imágenes y tuvimos que comprar 12 más. Bueno, como una cuestión anecdótica y un poco ridícula, tuvimos que comprar de última hora 12 discos duros para poder grabar la información y mi institución se niega a pagarnos porque dicen que debimos haber previsto que esto se tenía que comprar por anticipado. Entonces, actualmente debo 12 discos duros en mi H institución. Finalmente, estos sitios de internet y las características de los niños que aparecen en las imágenes nos dan a entender que es necesario la creación de grupos de trabajo, por lo cual invitamos a participar al FBI y a la Policía Montada de Canadá, con los cuales tenemos un grupo que ha venido operando la explotación de la continuación de lo que nosotros hemos encontrado en este asunto. Y esto me parece que es una de las conclusiones fundamentales. Así como estos dos asuntos, tenemos casos que hemos trabajado gracias a la intervención de OIM, casos que hemos trabajado gracias a la denuncia de las autoridades consulares de Guatemala, otros casos más en Costa Rica, y nos parece que la cooperación internacional es fundamental. Nosotros tenemos la posibilidad de continuar investigaciones de delitos que hayan ocurrido en otro país, si es que en ese país no hubo sanción por alguna razón y en la cual las víctimas son mexicanas. El delito, de acuerdo con nuestras leyes, puede ser federal y lo podemos investigar a través de los órganos con los que contamos en la Procuraduría General de la República. Muchas gracias.
Thank you for keeping to the time. Our next speaker, I think we now have the PowerPoint to move ahead with our next two speakers. Our last two speakers are Akil Baldwin from the United States Department of Homeland Security's Immigration and Customs and Enforcement Agency, as well as Pamela Diegues. Akil Baldwin is a special agent with the Department of Homeland Security's ICE office, based here in the Washington, D.C. field office. Special Agent Baldwin is assigned to the Human Smuggling and Trafficking Unit, where he investigates alien smuggling and complex alien smuggling and human trafficking investigations, and has been with ICE since 2002. Pamela Diegues is a program manager at the United States Department of Homeland Security's ICE office, particularly the Office of International Affairs, International Programs and Policy, where she oversees the asylum program and works on policy issues in various areas, including human trafficking and forced labor. Prior to joining ICE, Ms. Diegues was a Presidential Management Fellow at the U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS, in Refugee Asylum and International Operations. While at USCIS, Ms. Diegues completed assignments as an asylum officer at the Arlington Asylum Office, Fraud Detection National Security Unit of the United States, of the Los Angeles Asylum Office and Asylum Division Headquarters in Washington, D.C. Ms. Diegues has also worked for the Department of Justice Executive Office for Immigration Review in Arlington, Virginia, and has volunteered at the Asian American Justice Center. Welcome to you both.
So just to give you some background about the Office of International Affairs, our mission is to protect the U.S. by enhancing security through international investigations involving transnational criminal organizations that are responsible for illegal movement of people, goods, and technology, and through strong and integral intelligence and removal programs. And so our vision is to become the primary component for DHS international law enforcement operations. We'd like to remain flexible to meet ever-changing challenges and threats in the global environment by attracting professionals in our division, fostering teamwork, and valuing innovation. And so as you can see, ICE Office of International Affairs priorities are twofold, once with investigative priorities and one with the presidential priorities. So first in line is human smuggling and trafficking, definitely a priority for us. Money laundering, national security investigations, which includes export control and munitions control. Operation Predator, which basically deals with prosecution of child sex tourists. Contraband smuggling, as well as the visa security program and container security initiative. So our international footprint is global. We have 60 offices in 43 countries, 149 headquarters staff located here in the D.C. area, and 382 personnel overseas staff, which includes 132 locally engaged staff. And so as you can see, our area of responsibility does span the globe. So specifically with our efforts in Mexico, the funding for our Global Trafficking in Persons, or GTIP program, comes from the President's $50 million TIP initiative. So in 2003, President Bush announced a $50 million initiative to combat trafficking in persons. And so overall, the projects support rescue, victim assistance, vocational programs, campaigns against child sex tourism, and law enforcement task forces, with a greater emphasis on direct training for criminal justice professionals. And so NGOs, international organizations, and government entities have used these funds to protect victims, prosecute traffickers, and increase public awareness, which threatens freedom, health, and national security. So specifically, the Office of International Affairs has received $2 million to assist the Mexican government to develop an anti-trafficking investigative program. And our program started in 2005 with the placement of an ICE program coordinator in Mexico City. And so ICE has expended resources for agents, training programs, outreach, and logistical assistance for the Mexican investigative teams. So in terms of our ongoing efforts, one is the development of a training calendar tailored to human trafficking cases and focusing on victim attention and assistance, evidence collection and preservation, crime scene management, and investigative techniques. This includes coordination of investigations with ICE and various Mexican prosecutorial and investigative agencies, the Attorney General of Mexico, and also the Federal Investigations Agency State. So assistance to the government of Mexico to promote legislation to enhance penalties for violators of trafficking is also provided. And in addition, ICE and the Department of Justice are working on a study tour with PGR to look at successful facilities in the U.S. that service trafficking victims and hopefully will serve as a model for future projects in Mexico. So as was mentioned in the earlier presentation, big success in terms of the first TIP case charged by the government of Mexico. It was an ICE-led GTIP investigation with various agencies in cooperation with each other. Based on an ICE investigation, two individuals were indicted. ICE did coordinate with attaché Mexico agents and the government of Mexico for assistance. And the two individuals were arrested. And they were indicted in Georgia for transportation of an individual with the intent to engage in prostitution, sex trafficking of children by force, fraud, or coercion, bringing in and harboring certain aliens, and importing aliens for immoral purposes. So this is really the fruition of the partnership between Homeland Security and the government of Mexico. So just to give you an idea of domestically what we deal with in terms of cases that have a nexus to Mexico, there's one case in the Special Agent in Charge, or SAC, New York office, where there was an investigation initiated in 2003, and the mother of a trafficking victim actually came to the U.S. Embassy in Mexico City to report that her daughter had been kidnapped and kept against her will in New York. The investigation identified a Mexico-based family group engaged in the smuggling of young Mexican women into the United States and holding them against their will and forcing them into prostitution. And so since 1991, the investigation showed that male members of the Corretto family lured young girls to their hometown of Tlaxcala, Mexico, where they resided until the age of 18. And so the Corretto males did father children with many of the victims, and the victims were smuggled into the United States, housed in New York apartments with their traffickers. The victims' children did remain in Mexico with the traffickers' mother. And so once in the United States, the traffickers forced the victims into prostitution by threatening harm to their children in Mexico. So these are photos of some of the defendants. Seven defendants did plead guilty to sex trafficking, forced labor, alien smuggling for financial gain, and importing aliens for immoral purposes. Two of them were sentenced to 50 years and one to 25 years for sex trafficking. And in January 07, Mexico did extradite the mother of the Corretto brothers to the U.S. She did plead guilty to sex trafficking. And as of a couple weeks ago, we have not heard of any news of the sentence yet, but we are monitoring to see when that does happen.
Okay, and this is another investigation that I'll talk about that I was actually involved in. Even though it was more of an alien smuggling case, it just shows the great cooperation between us here in the United States and Mexico, as well as other countries. The Ibrahim Boateng investigation, these guys were part of a network that smuggled East African nationals from the Horn of Africa into the United States. They all exploited the laws here in the United States, knowing that these East Africans could be afforded the right to apply for asylum, and they capitalized on this by fraudulently obtaining Mexican visas and other documents to make sure these individuals could get into Mexico and make their way into the United States where they'd apply for asylum. We worked closely with the Mexican and Belizean authorities because this is where both of these individuals were based out of, and we ultimately arrested the Boateng. We actually expelled out of Belize into the United States. We arrested him November 2007. And with a provisional arrest warrant, we arrested Hakeem Ibrahim in Mexico City, where he was extradited in 2008. Both of them have since pled out, and Boateng he received 3 years, and I think Ibrahim received 5 years. Identifying alien smuggling and trafficking organizations, we continue to work with the attaché offices and foreign counterparts to identify and disrupt the organizations. This goes both ways. Basically assist with identifying targets and witnesses. We may have someone identified, but we've continued to work with our other counterparts because they may know of another piece to the puzzle that we haven't quite identified yet. Assist with gathering evidence. Of course, this is twofold. We may be able to, perfect example, we were actually working a case and with the Colombians, and we actually worked with them, but turned out they had more evidence, and their laws were a little more stringent with regards to this. So we basically turned it over to them and continued to work it and just passed everything on to help them with their prosecution. As I said, continue to work with foreign governments to arrest and prosecute, assist with extradition and expulsion, and identify new routes used by smugglers. Once again, we may have something or we may have a route that we think that's going on, and we may have it pegged, but also the other individuals that are down there in these other countries may understand these routes better, or they may identify new routes that we haven't yet. Basically, this is a team effort. The next one. Working with NGOs, non-government organizations, basically continue to work with the NGO community to identify potential smuggling trafficking victims. Here in the D.C. area, basically nationwide, we're responsible for every quarter going out and providing outreaches to the non-government organizations on what we do and how we can assist with victims. And basically, the NGOs, sometimes victims may come there and we may not hear about it. I mean, you guys are sometimes the first line of letting us know, so where we can go interview these people and identify them and hopefully conduct an investigation or a successful investigation on some of these victims.
And so ICE does provide outreach training to NGOs. For example, the Office of International Affairs hosted 3 forced labor, human trafficking, and child sex tourism training events this past summer. To cover the Europe, the Middle East, and Africa, the conference was held in Casablanca, Morocco. To cover Asia, it was held in Manila, Philippines. And then the Americas, it was held in Panama City, Panama. As well as the ICE Office of Investigation Special Agent in Charge in D.C. also held an NGO outreach event on September 16th And then our office held a non-governmental organization liaison working group with our first meeting earlier this month as well. And so the outreach event does include public service announcements, updates on several cases, as well as touching base to ensure that the NGO community is aware of the services that ICE does have.
And these are just some of the public awareness campaigns, public service announcements, billboard transit ads, and trafficking indicator wallet size cards, which you'll see coming up. We'll go to the next one. It's just in Chicago, 2008. Next one. San Diego. And these are just the cards that we pass out, indicators of trafficking. I'm sure many of you have seen these before. And indicators of trafficking, the difference between human trafficking and human smuggling. And links between smuggling organizations and other organizations. Although I work primarily alien smuggling cases, I've never seen smugglers smuggling aliens and drugs at the same time. But if you look at the big picture, a lot of drugs get into the country coming through Central America and into Mexico and then into the United States. So routes may be similar. So that's just something to just keep your eyes open for. Let's go to the next one. And resources. I wanted to put this up there, projectvisa.com. This is a good website just because it gives you an idea of the world and the different countries where you can travel visa-free. So say, for instance, you click on the United States. It'll tell you all the countries where you can come into the United States visa-free, or say Mexico, it can tell you all the countries that you can enter into Mexico visa-free. It's a good way and a good resource, because the reason why I say this is because we arrested an alien smuggler, and he was so savvy about how he smuggled people into the U.S., and I asked him, how was he so smart about all this stuff, and he basically told me that he studied this this website in and out, and it actually updates, and it's very good. It's very resourceful, so I highly recommend it. Also, ICE.gov, and then the anonymous tip line to DHS.ICE. So.
And David, could you go back to the trafficking indicator card one more? And so basically, I just wanted to point out on the indicators of trafficking, in terms of ICE's approach as well as Homeland Security, it is a victim-centered approach to ensuring that we identify bona fide victims of trafficking. And so trafficking indicators, in terms of people that are on the border and on the ground, are trained to see what kinds of indicators there are. So these are just simple questions to ask, whether who has possession of the identification documents, who has control of it, can the victim freely contact friends or family. So all of these are indicators to identify a trafficking victim. And then on the next page, just to touch up on the differences between trafficking and smuggling, and to ensure that people know that they aren't interchangeable. Smuggling is transportation-based, and trafficking is exploitation-based. So at the very basic definition of it, we want to ensure that that people are aware how trafficking victims are identified.
Thank you. Thank you very much. We have approximately 15 minutes for 16 minutes, actually, for Q&A. So if we can pass the mics around, I'll abuse my privilege as...
We have 15 minutes. And I'll ask to pass the mics around. And in the meantime, I'll abuse my privilege as chair to throw out a question. To what extent does undocumented status factor into the exploitation of people that are moving in? Akhil, you mentioned a trafficker looking at ways of moving people freely into the country. But are the bulk of the victims that you're dealing with in the U.S. case, are they more vulnerable because of their undocumented status? When Congress passed the TIP Act back in 2000, that was the special population that was identified as potential mm-hmm. victims of trafficking. Mm-hmm. To what extent is that actually how this is bearing out? Are we seeing people, undocumented immigrants, targeted in that way? And to what extent does documented status matter in Mexico or in Guatemala?
That's a really good question. I'll try and answer that as best I can. But to basically say, just to go back as an example to the East Africans, they're they're afforded or they know that they may be entitled to these benefits when they come into the United States, and they can apply for political asylum, and depending on an interview, they can get it. Now, of course, a lot of these smugglers will know that, and they will capitalize on it and charge these people and exploit them for that. So, and then also, too, with regards to trafficking, it'd be the same way. Say, for instance, a Russian female wants to come over and dreams of becoming a model or something like that. Well, they can exploit that by using using flyers or using different lures to get them to say, yes, you can come to the United States and we'll smuggle you through, or you can come and work here in this country for a couple of years and then get status here and then move on. So they exploit it, and, I mean, they study it. So I guess the answer to your question is that, I mean, they know it and they understand what's going on. It's not just something that they do. They're just smuggling them in. I mean, they actually have it down almost to a science, at least the ones that I've seen. Does that answer your question?
That's fine.
Okay.
En lo que respecta a México, yo creo que todos reconocemos que los flujos de migración son un factor de vulnerabilidad para las víctimas de trata, y que los puntos en los cuales se hacen los cruces son exactamente los mismos, y que muy probablemente las personas crucen seres humanos indistintamente de cuál es el propósito. Pero se está detectando también una nueva forma en la frontera con Estados Unidos, por lo que hace al tráfico de personas, en las que los grupos criminales los retienen una vez que se ha cruzado la frontera y se exige un pago específico, y en caso de que no se dé ese pago, se toman represalias en contra de esta persona, los cuales pueden incluir inclusive la muerte también.
Muchas gracias. En el caso de los guatemaltecos viajando, hay una situación que se ha dado. Definitivamente el migrante indocumentado es el más vulnerable. Lo está haciendo por rutas no regulares y por lo mismo está siendo acechado por bandas delincuenciales. Hay una situación que se ha visto de esta forma, y tanto Estados Unidos, México y Guatemala, en nuestra legislación tenemos aprobadas unas disposiciones que aquellas personas que se demuestra que fueron víctimas de trata, inmediatamente se les da una regularización migratoria, se les da la opción a optar a ella, es voluntaria definitivamente por parte de la víctima. Esto persigue medidas que podrían ser una para poder dar seguimiento y judicializar algunos casos y arrestar a tratantes, y también, por supuesto, su protección, porque a veces esta persona viene siendo víctima de trata desde su lugar de origen. El migrante, en su deseo de llegar a otros lugares donde le han dicho que va a estar mejor o lo han convencido de ello, hasta paga para que lo trafiquen, y en el camino se da cuenta que ya no está siendo traficado, sino está siendo tratado, porque son bandas internacionales donde el origen, el traficante, empieza con el traficante del pueblo, y de ahí este lo va endosando y durante todo su tránsito, y hay múltiples riesgos definitivamente.
Let's take a round of questions. Any questions out here? I've got more. Right up front here. And if you could please just identify yourself and your institution.
María Berliner, Latin Intelligence. Para el señor Oscar González, en el refugio, ¿qué actividades hay para ayudarle a las mujeres para reintegrarse más o menos a una vida normal?
Esa también es una pregunta muy buena. Como ustedes saben, uno de los principales problemas que tenemos es que las víctimas no se identifican como víctimas. Y si en el tema de la trata con fines de explotación sexual esto es problemático, en la trata con fines de explotación laboral es todavía mayor, porque para ellos solamente perciben que hay una mala relación de trabajo que se subsana con pagar el dinero que simple y sencillamente se les debe. Las víctimas que entran al refugio, el refugio, debo decir, no es un albergue, no es una estancia temporal de día, como se llama comúnmente, que pueden entrar y salir. El refugio es para casos de suma gravedad en los que la víctima puede correr peligro en cuanto a su seguridad o en cuanto a su vida. Es para los casos más graves, algunos de ellos, gran parte de estas 15 personas vienen incluso de investigaciones de delincuencia organizada. Uno de los puntos fundamentales es, bueno, ¿y después qué vamos a hacer con ellas, estas víctimas, ¿no? O sea, las vamos a tratar, las vamos a atender psicológicamente, médicamente, asesoría legal, pero y las vamos a preparar para qué tipo de vida, ¿no? Porque están acostumbradas además a percibir un nivel de ingresos que las opciones de trabajo que se pueden poner frente a ellas, de asistente legal, de asistente de oficina, asistente médico, a lo mejor no satisfacen sus necesidades reales de una vida social específica. Entonces, lo primero que hay que hacer es que este proceso de entendimiento de la víctima, o al menos así está diseñado el protocolo de atención a estas personas, es de hacerlas conscientes de cuál es su situación, que esta situación que estuvieron viviendo ellas no corresponde a una situación que humanamente sea justificable o éticamente sea correcta, y se les dan opciones económicas, no de mantenimiento del Estado mexicano, al menos no en todos los casos, está reservado para algunos casos muy específicos y que se salen de la normalidad, sino más bien enseñarlas a operar cierto tipo de negocios propios con los cuales ellas pudieran acceder a recursos a través de programas gubernamentales de apoyo a la pequeña empresa.
Another question from the audience? We have one up here. Okay.
Sí, gracias. He escuchado mucho el tema de la trata relacionado con la migración o con la desplazamiento de las personas, pero lo que nosotros hemos visto en el tema ambiental es que también hay trata al interior de los países. Trabajar para las mafias de narcotraficantes no es algo muy agradable si uno no está de acuerdo con ellos. O los que están trabajando en las selvas, en los campamentos madereros, es gente normalmente que está endeudada y lo obligan a trabajar, y es el trabajo forzoso por deudas. Hay trabajos de la OIT en este tema interesantes, no sé si hay alguno para América Central, y trabajando en los barcos, pescando por ejemplo el caracol pala, sin oxígeno, sin nada, hay inclusive una mortalidad importante, gente. Algunos países en Sudamérica han adoptado planes contra el trabajo forzoso, programas nacionales, también al interior de los países. ¿Tienen ustedes algunas políticas para ese tema en sus países?
Bueno, efectivamente yo creo que no podemos hablar del tema de la trata de personas como si fuera una categoría única o como si fuera un monolito. Tiene muchos componentes. De hecho, cada caso de trata es distinto del anterior. Lo que funciona en uno a lo mejor no funciona en el siguiente. Y el tema de la trata interna es un tema real, al menos en nuestro país, con la extensión territorial que tiene, da para tener flujos internacionales de trata internacional y flujos de trata interna también. Y en trata interna hemos conocido casos de trata con fines de explotación sexual que van de un estado de México a otro, pero también laboral. En materia laboral es muy común que en la ruta del Pacífico, por ejemplo, que es la ruta de cultivos, que empieza en los estados de Michoacán, Guerrero, y luego va subiendo por el Pacífico, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, y termina, bueno, en Baja California, con los campos vitivinícolas, sean los mismos trabajadores del campo los que van atendiendo, cambiando de cultivo, simple y sencillamente. Y en muchos de estos casos, las condiciones de trabajo con las que ellos se enfrentan, una vez que llegan, no se parecen en nada a lo prometido, no tienen libertad para moverse. Tuvimos una denuncia de una señora que le fue negado a la atención médica para un caso de un aborto, no aborto legal, un aborto médico, lo que en inglés sería un miscarriage, ¿no? Entonces, la persona estuvo durante 2 días sin recibir atención médica porque creían que era simple y sencillamente un truco para evitar ir a trabajar. Entonces, sí se da. En México existe una Secretaría del Trabajo que tiene una dirección del trabajo precisamente. Esta dirección del trabajo hace visitas a estos campos y son los encargados de notificarnos a nosotros cuando encuentran situaciones de probable trata.
Go ahead, Kathleen. We have one up front here and then one in the back.
Thank you. Catherine Bliss from CSIS. This is a question for all of the panelists, really. Just I was interested to see in your presentations that, you know, there were, you know, specific projects and specific initiatives that had involved personnel from law enforcement countries in all three countries, or at least between two at a time, between Mexico and the U.S. and Mexico and Guatemala. And I was interested to know, you know, what it is that is done to familiarize law enforcement agencies in one country with the practices and the laws and the customs in the other. Do you exchange personnel? Do people get detailed from one agency to another? Sort of, how does that take place? Or, you know, what recommendations could be made for improving that kind of communication?
And maybe for efficiency, we'll take this last question in the back.
Hi, I'm Claire Silke from Congressional Research. And I have a question about whether you think that there's going to be more assistance for these types of programs for the people from ICE through the Merida Initiative, and whether you all are talking with the funding from President Bush that must be running out soon, and whether or not there's going to be more of a focus on Merida with this type of issue. And para la gente de México y Guatemala, si han visto con la crisis económica un incremento, aumento de esos tipos de casos, y también con el aumento de la seguridad en la frontera, también si hay más migrantes que tienen que arriesgar su situación y si están, no sé, abusados por los traficantes, por la seguridad que crece la dificultad también para los coyotes. He leído que hay una conexión entre la seguridad y en la frontera y esas situaciones.
So a couple of questions. Maybe we'll just go in order of the presentations, and each one will get a shot on international cooperation, funding, economic situation, and cross coyotes.
Muchas gracias. Definitivamente la crisis económica sí ha orillado a observar un mayor flujo de personas moviéndose, algunos internamente y otros hacia el exterior. En el caso de Guatemala también hemos observado no solo el movimiento de guatemaltecos, sino también el movimiento de otras nacionalidades, y no solo por crisis económica. A la par tenemos a Honduras, hay una crisis política y hemos observado más personas viajando. En este panel no se ve, pero sí se vio en otro, el movimiento de narcotráfico. Cabalmente en los últimos meses, dos concretamente, durante la administración del gobierno de facto, en Guatemala hemos tenido de facto, en Honduras, perdón, y en Guatemala hemos interceptado diversos movimientos de drogas, y dos de ellos muy grandes, y estos en tráiler, en furgones, y estos se estableció que venían procedentes de Honduras. No sabemos si tienen un control total o está siendo apadrinado, pero no es mi tema, pero lo menciono como hechos que salieron en los medios, ¿verdad? Así fue como los identificaron las entidades de seguridad. Pero sí vemos el incremento de personas migrantes en razón de crisis económica, y reitero, en el caso de Honduras, por la crisis política, ¿verdad? En cuanto a asuntos de cooperación y proyectos específicos, hay varia experiencia. Se ha centrado mucho en capacitación en temas de prevención y combate. Ha habido también intercambio de expertos, y han habido algunas pasantías donde se mueven algunos funcionarios de Guatemala a otros países. En el tema de expertos que han llegado a dar capacitaciones a Guatemala, al principio se centró en años anteriores en prevención, porque era necesario hacer acciones de prevención y de combate. Hoy por hoy es necesario profundizar, no es que no se haya dado, sí se ha dado en capacitación a los que están involucrados en el sistema de justicia, pero hoy por hoy es necesario, en el caso de Guatemala, reforzarlo porque, como mencioné antes, este año entró en vigencia una nueva ley, y esa nueva ley hay que llevarla al conocimiento y a la forma de aplicación a todo el sistema de justicia para poder judicializar esos casos y tener efectivas medidas al final. Muchas gracias.
Bueno, en materia de cooperación, por lo que hace a nuestra oficina, hemos tenido intercambios de experiencias con personal de países como Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Chile, Argentina, la mayor parte de América Latina, con España, muy importantemente, con Francia y con Rumania, además, evidentemente, con Estados Unidos. Con Estados Unidos, pues, el intercambio es muy intenso, como Pamela lo dijo muy bien, desde el 2005, o sea, antes de que hubiera ley de trata en México, el tema ya estaba, significaba un punto de cooperación entre los dos países. Ha habido esfuerzos también por acercar los dos sistemas legales. Les quiero recordar que México ahorita está pasando por una transición de su sistema de enjuiciamiento en materia penal. Está cambiando el antecedente inquisitorio por uno más oral, lo que significa además que los puntos de contacto tendrán que ser no solamente al nivel específico de intercambio de experiencias en el combate a la trata de personas, sino también en cómo se hace a la luz de los nuevos sistemas. Porque, por ejemplo, a lo mejor una vez que termine la transición de nuestro sistema legal, tendremos que replantearnos si este refugio que nosotros tenemos debe seguir siendo parte de una fiscalía o debe de pasar a un órgano independiente del Estado para garantizar el equilibrio de las partes. Pues nosotros esperamos, por lo que hace al tema de la iniciativa Mérida, que el tema de trata de personas, que fue uno de los temas que están mencionados ahí, bueno, pues obtenga algunos fondos, aunque no sean los mismos que se destinan para otras áreas. Siempre decimos que es el tercer negocio más importante y, bueno, los primeros dos se llevan la mayor parte de los esfuerzos económicos. Y la crisis económica, bueno, es un factor de vulnerabilidad. Yo creo que todavía no lo vemos en el número de investigaciones que nosotros tenemos, pero sí encontramos que hay nuevas modalidades que se están generando. Es decir, hay más vigilancia en la frontera y no es que el problema se acabe o disminuya, sino que encuentra nuevas formas, nuevas ramificaciones, ¿no? Y a mí el único coyote que me cae bien es el del Correcaminos.
Thought I spoke loud enough. But from a case agent's perspective, when working in international human trafficking or human smuggling case, the thing I like to do is get the countries on board as soon as possible because, for example, especially if you have your target that's operating in another country, as I spoke of, the target that I had operating in Belize, you have to work with that attaché office to try and identify if that person can be expelled or very little is what that person's immigration status or residency may be in that country, because then you fall into terms of what the extradition laws may be, if there are any, or if there are other avenues that you could take as far as expelling them out of that country. And also to just get the support and the cooperation, as I stated earlier. Sometimes we may work something, and we're working as a human smuggling case, and the country may say, well, hey, this guy's violating some other law. He's selling our national documents, and it's a mandatory 10-year minimum. Well, we may want to reconsider that and work with that country to just get him prosecuted on that, since he may get a stiffer sentence. So I think it's very important for international cooperation to start as early as possible and to get working with our attaché offices and our vetted units to get all those things started and get the ball rolling on these cases.
And just to touch up on that, we do have attachés located in the embassies worldwide, and they do have an area of responsibility. In terms of Mexico, there is a unit in Mexico. Agents are sent there temporarily to work cases as well. So we do have a presence internationally. In terms of assistance, the funding is running out from the President's TIP initiative, but we do receive funding in terms of our forced labor programs, child sex tourism, and human trafficking. So those three programs are do overlap with each other, and so the funds are expended to each of those programs as well. In terms of the Merida initiative specifically, I can get back to you with more details about that regarding our efforts with that.
Well, great. Thank you all for being such an excellent audience. And in particular, I want to thank our panelists and ask you to join me in thanking our panelists for an excellent discussion.